Cambiamos de tema. Oigan esto, regreso hoy a Colombia de manera definitiva. Lo hago lleno de optimismo, convencido de que tenemos un futuro brillante como nación. Lo he dicho antes, creo que el acuerdo se pudo hacer mejor, pero eso ya es historia. Ahora hay un compromiso que es obligación legal. Y dice también, y estoy hablando, por supuesto, del mensaje que ya les habíamos leído más temprano del ex embajador y exministro Juan Carlos Pinzón, lo siguiente, que si las FARC entregaron el 100% de las armas, me queda claro, luego de todas las explicaciones, que la respuesta es que no. Y por ello, es bueno ser capaces de exigirlo, pensando en la paz y seguridad de los colombianos. Al gobierno le conviene que eso se demande por parte de una sociedad activa en defensa de sus intereses. Son 15.000 personas a las que se debe adoptar a casi 50 millones, y no 50 millones ajustarse a 15.000. Insistimos en la declaración pública de Juan Carlos Pinzón, que se lanza ya, don Rodrigo Pardo, con los buenos días al ruedo, y se lanza además con críticas duras frente a lo último que ha pasado en materia de desarme de las FARC, y por supuesto, marcando algunas líneas de diferencia con el gobierno nacional. ¿Cómo ve al exministro Juan Carlos Pinzón ahora sí, de lleno en Colombia y en plena campaña presidencial, Rodrigo?
Sí, José, pero no es fácil saber por qué lado va a participar en esta campaña, porque de esas afirmaciones que usted acaba de leer, hay dos que le molestan profundamente a su ex jefe, el presidente Juan Manuel Santos. Una, la que dice que el tratado, el acuerdo con las FARC quedó mal hecho, que se pudo hacer mejor, así reconozca que ya hay que cumplirlo porque es historia y porque es una obligación legal, pues esa es una afirmación que no le gusta al presidente Santos, y tampoco le gusta la afirmación según la cual no todas las armas de las FARC han sido entregadas, lo que ha dicho el presidente, y lo reiteró en la entrevista que publicamos esta semana en la revista Semana, es que las armas de las FARC sí han sido entregadas en totalidad. Se nota clarísimamente una tensión en esa relación que fue estrecha durante muchísimos años, y eso hace difícil el aterrizaje del exministro y exembajador Pinzón en el partido de la U, y si no cuenta él con el partido de la U, y si no es aceptado allí, pues tampoco va a ser fácil encontrar puertas abiertas en otras colectividades, además de que habría un problema, digamos, de doble militancia. De manera que habrá que ver cómo va a manejar su eventual aspiración electoral, cómo va a jugar en la competencia política, porque ha asumido un posicionamiento que lo complica un poco, sobre todo en relación a su partido, el partido de la U.
Fíjense ustedes que dos de los puntos que menciona, los puntos más sustantivos, digámoslo así, en su carta, ese que tiene que ver con el desarme y el de a quienes beneficia el acuerdo de paz y el acuerdo de paz mismo, tal vez tres, son puntos que tienen, a mi juicio, que ver con una disputa que de tiempo atrás mantuvo el ex embajador Pinzón con Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, desde la época en la que ambos eran viceministros del mismo presidente Santos, siendo el presidente Santos ministro de defensa. En esa época chocaron durante mucho tiempo por políticas públicas, y ahora abre, digamos, la plaza el ex embajador Pinzón refiriéndose a esos tres puntos. El acuerdo ha debido quedar mejor, en eso no hay nada que hacer. En el tema del desarme, dice él que no entregaron todas las armas. Creo que allí hay una confusión que hemos tenido todos en el país, y es que es muy diferente la dejación de armas de las FARC con el proceso de desarme. Ese proceso de desarme continúa, y ojalá que algún día logremos quitarle todas esas armas que hoy en día están en el territorio
pero
nacional.
Pero, profe, mire, la pelea ya no es solamente entre Pinzón y Jaramillo. La pelea ahora, a diferencia de las anteriores ocasiones, es que se da en un ring electoral y pareciera de Pinzón contra Santos y no contra Jaramillo.
Pero fíjese que lo que le hace es que lleva los puntos de pelea contra Jaramillo, porque el acuerdo, el tema de las armas, pues claro, y quienes beneficia la paz son de Jaramillo, y los trata en Jaramillo, nacional, como si el rival fuera el resultado de Jaramillo. Yo quiero escuchar al ex embajador Pinzón refiriéndose a temas, por ejemplo, de política económica, de relaciones internacionales, que allí es donde él más tiene para contribuir. Hay que recordar que él es un economista y que además tuvo trabajo, digamos, en el Ministerio de Hacienda, antes que referirse a estos temas puntuales,
claro,
que en realidad no son de la agenda pública.
Independientemente de que lo que esté tras bambalina sea el enfrentamiento de vieja data con Jaramillo, pues es el acuerdo que firmó el gobierno a nombre nombre del Estado colombiano con las FARC, y se está desmarcando del mucho más abiertamente del presidente, pero también yo diría que no me parece que esto sea incoherente con lo que siempre ha dicho y dijo desde el Ministerio de Defensa, donde se decía que estaba jugando el papel del policía malo. Ahora, a quién, lo que pasa es que me parece que Pinzón en este momento, pues tratando de desmarcarse más seriamente del gobierno, porque cualquier digamos, cualquiera, el acercamiento a Santos o el abrazo de Santos a un candidato es considerado como el abrazo del oso, como cualquier apoyo, como la misma apoyo de las FARC, eventual apoyo de las FARC es considerada también el abrazo del oso, pues está en un terreno muy complicado. No lo necesitan los uribistas, aunque pudiera estar más cercano a los uribistas en su pensamiento. En el la U no saben qué hacer, porque pues no todos los de la U están de acuerdo con Pinzón, pero tampoco Roy Barreras es el candidato que más entusiasmo despierta, y está, me parece, que en un terreno bien, bien resbaloso, bien movedizo.
Es que Juan Manuel, creo que el problema va a ser ese, que los santistas no lo consideran definitivamente como uno de los suyos.
No lo consideran suyo.
Pero los uribistas tampoco lo tienen como tal.
Sí, pero ojo con un
candidato
detalle.
¿Candidato
bisagra? Ojo con un detalle que no es menor.
A ver.
Y es que en las elecciones presidenciales del 2014, por decir así, los militares en retiro, sí, y sus familias mostraron sus dientes y su poder. Y obviamente terminaron apoyando a quien más afinidad tenía con ellos, que era Zuluaga, o el candidato del Centro Democrático.
¿Cuántos votos ponen,
bueno,
ellos?
Bueno, pero tienen votos. Pero
claro, pero eso no Pinzón, los necesita. Pinzón no los pone. Los
Pinzón
pone Uribe.
Puede ser. A donde sí quiero ir es que Pinzón puede ser el candidato de ese sector, de cara a la conciliación.
Ah, bueno, pero
a la
mediante firmas.
A la consolidación, claro, posterior de las alianzas, Pinzón puede ser el candidato de los militares.
Ya, yo creo que Pinzón, por una parte, y lo ha dicho María Elvira, está siendo coherente. Lo que está diciendo él ahora es más o menos lo que decía cuando era ministro de Defensa, que como mencionó María Elvira, la gente pensaba que Santos en cierto modo lo había puesto ahí para que fuera el policía malo y se enfrentara al policía bueno, que era Sergio Jaramillo. Por otro lado, muchos consideran, y lo han dicho también en estos micrófonos en algunos programas, que Pinzón le está haciendo a Santos lo mismo que Santos le hizo a Uribe. Pinzón fue ministro de Defensa de Santos, ahora se le está volteando. Otros creen que Santos, como ministro de Defensa, cuando llegó a la presidencia, se le voltó a Uribe. Pero por supuesto lo que debe pensar el presidente Juan Manuel Santos es, hombre, si estaba tan descontento Juan Carlos Pinzón con todo lo del proceso de paz, pues ¿por qué no renunció? ¿Por qué no renunció al Ministerio de Defensa? ¿O por qué no renunció posteriormente a la embajada en Washington, en donde lo que hacía era defender el acuerdo de paz, el proceso de paz en primer lugar, y en segundo lugar el acuerdo de paz con las FARC? Pero la pregunta, y ustedes lo han dicho aquí, es, bueno, ¿y a dónde va a ir a parar? ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién le va a abrir los brazos de cara a una campaña? Yo creo que él debe tener algo hablado, porque Juan Carlos Pinzón es un hombre inteligente, y no creo que se vaya a tirar a la piscina a dar un salto al vacío de semejante tamaño si nadie lo va a recibir por ahí.
Yo le veo también una intención un poco ingenua, francamente, pero le veo una intención de ser eso que María Elvira llamaba un efecto bisagra. Es decir, el país no debe seguir y no puede seguir, y es deseable que después de la próxima elección no siga en la polarización política, y en ese sentido Pinzón quiere tener comunicación con ambos lados de esa polarización, con el santismo y con el uribismo. Pero digo que eso es ingenuo porque él ha sido demasiado abrupto, el paso del gobierno a una especie de oposición o distanciamiento con el gobierno. Fíjese, Juan Carlos, que usted mencionaba la comparación que algunas personas vienen haciendo entre el caso de Pinzón y el caso de Juan Manuel Santos en su momento, en 2010. La verdad es que son dos situaciones muy distintas, porque durante la campaña de 2010 Santos siguió siendo uribista, nunca se apartó de Uribe, solamente después de su posesión como presidente, en el discurso de posesión, empezó a plantear algunas diferencias frente a lo que han sido las políticas de Uribe, especialmente en relaciones internacionales y en el proceso y en la apertura del proceso de paz. Pero es que el paso de Pinzón, del gobierno, de la embajada de Washington, a un tipo de oposición, pues ha sido prácticamente cuestión de horas.
Pero fíjense que eso le puede funcionar. Es que yo creo que lo que quiere llenar Pinzón es ese vacío de que existe, en el sentido de que nadie le hace oposición al gobierno nacional, porque la oposición del Centro Democrático, allá voy, deme un segundo, la oposición del Centro Democrático es una oposición que no está hecha sobre la base de ideas, de argumentos concretos, como los que pone en la carta el embajador Pinzón. Es una oposición muy llena, hay que decirlo, de verdades a medias, de mentiras a medias, de áreas grises, de efectismo en materia de retórica, pero la oposición que puede hacer Pinzón es una oposición sobre la base de hechos, de argumentos, de oponerse a la política pública en cultivos ilícitos, en economía.
¿Quién más puede hacer eso?
Claro. Pero allí es donde él puede encontrar ese reconocimiento, haciéndole oposición a un gobierno sobre la base de unos argumentos bien construidos.
El problema es la gente oye argumentos porque la oposición que ha construido el Centro Democrático es una oposición absolutamente encarnizada, apasionada, llena de desinformación, de mentiras, de falsedades, apelando al odio, apelando al miedo.
Eso es, pero y va eso, a ser una oposición diferente.
Claro, pero la gente ya cree en eso, digamos, el que quiere creer que esto es el desastre, le pueden probar, le pueden demostrar todo y va a seguir creyendo que esto es el desastre. Yo le veo pocas posibilidades, entre otras por el bajo reconocimiento y por la fuerza que tiene el Centro Democrático, por el liderazgo del presidente Uribe, que así haya caído últimamente en las encuestas, sus índices de favorabilidad sigue siendo muy alto y ha sabido manejar y ha sabido entrampar al gobierno en toda su estrategia. El problema de este gobierno ha sido precisamente que ha caído en la trampa de que la agenda se la pone el presidente Uribe y el Centro Democrático y no ha podido dar el salto adelante y no supo convencer y no supo conquistar a la gente sobre los beneficios del acuerdo con las FARC. Y estamos circulando alrededor de los mismos círculos, el pro acuerdo o en contra del acuerdo, cómo hacerlo trizas, cómo modificarlo o cómo implementarlo. Ahí estamos dando vueltas sobre ese mismo remolino.
Pues muy bien, llega Juan Carlos Pinzón, es noticia su carta, su declaración pública y por supuesto se mueve mucho el ambiente político por estos días de cara a las elecciones del próximo año, el 2018. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Ustedes oyen RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio. ¿Sabía que